justamente lo que vos estás planteando es a donde debemos poner el foco de atención. Tenemos y debemos estar a la altura de lo que nos acontece, de lo que irrumpe la vida escolar, la vida familiar. La escuela tiene que poder dar respuesta a todo esto. Y nosotros, déjame que te cuente que justamente esto también viene un poco hilado de lo que tuvo que ver con la jornada de ludopatía y esa experiencia que vivimos de una semana sin celulares en la escuela, sin tecnología. Y cuando digo que tiene que estar hilada, tiene que ver con que siempre la escuela debe trabajar sobre medidas de prevención, en el antes, en el durante y en el después. Nosotros en esta instancia nos encontramos trabajando en medidas de prevención en el antes, ¿no? En el antes, porque si hablamos de ludopatía, hablamos también de dar herramientas para prevenir la ludopatía. No podemos solamente hablar sin la obligación de no dar a los chicos herramientas, ¿no? Poner en diálogo estos temas llevan a repensar en qué usamos nuestro dinero en nuestra vida adolescente o en nuestra vida adulta y aún en la niñez, porque no nos olvidemos que todas las escuelas tienen kiosco, o casi todas las escuelas tienen su cantina, su kiosco, donde desde muy temprana edad los chicos tienen acceso al dinero. Ahora bien, déjame que te diga que nosotros, en realidad, nuestro proyecto, en ningún lado quien lee el proyecto va a encontrar la plata educación financiera. Nosotros entendemos la educación financiera como una herramienta que ayuda a mejorar nuestras vidas. Pero no la escribimos porque, así como te acordás que en aquella época la ESI generó repercusiones negativas porque es como que la familia pensaba que las escuelas le iban a enseñar
pornografía.
Lo biológico, la reproducción, y que no iba a atender otras cuestiones que tienen que ver más con cuestiones emocionales que debemos poder manejar, ¿no? Para poder ser adultos felices. Bueno, la educación financiera tiene un poco, está un poco conectado a esto, ¿no? Esto que genera ruido, que tiene que ver porque tenemos barreras culturales que nos impiden quizás poder entenderla desde otro lugar. Creemos que poner educación financiera en una escuela tiene que ver con el capitalismo, con el consumismo. Y en general, quien estudia, porque nosotros hemos tenido que estudiar mucho acá en la escuela con los docentes, cómo trabajar esto con los niños,
claro.
Nos hemos puesto a estudiar y justamente nosotros logramos también derribar nuestras barreras culturales, porque a nosotros nos pasaba lo mismo de relacionarlo quizás con el consumismo directamente como algo positivo, cuando en realidad justamente es lo contrario. O sea, la educación financiera lo que busca es que no consumas por consumir, sino que puedas detectar lo que es una necesidad y lo que es un deseo, que puedas saber cuáles son tus ingresos, tu capacidad de poder, digamos, disponer de ese dinero, y llevémoslo a la vida escolar acá, a la vida escolar de los niños. Cuando van a un kiosco, si tienen 1.000 pesos y quieren comprarse un alfajor, quizás esos 1.000 no les alcanza, o sea, tienen que pensar en qué pueden invertir para que les alcance. Entonces, lo que buscamos es, a través de una problemática que nos surgió acá en la escuela por encontrar billetes rotos, billetes perdidos, porque los chicos juegan con el dinero, al ver que no podían identificar quizás el valor del esfuerzo, no el valor monetario, ¿no? Nosotros apuntamos al valor del esfuerzo. Dijimos, acá tenemos que hacer algo, acá hay que armar un aprendizaje basado en proyectos, que hoy el Ministerio de Educación también los está proponiendo y está dando capacitaciones para que las escuelas trabajemos a partir de eso.
Vos sabés, Mariana, que yo recordaba también, y a propósito, cuando me enteraba de esto, que me mandaba justamente lo que estaban haciendo, el conocer un poco, por suerte, el entorno de la escuela, y también me acordé esto del kiosco, de la escuela, cuando yo era chico. Y hasta inclusive que hay algo que es lo que vos bien decías al principio, ¿no? De estar atentos y estar a la altura de por dónde se mueven hoy los consumos de chicos. Yo creo que nosotros, si me voy, no sé, hace 30 años atrás, teníamos determinadas cosas que de alguna manera nos enseñaba. Porque vos a lo mejor te daban la plata en billete para ir al kiosco, y es como que había un vuelto y ya empezabas o me ahorro la merienda porque me quiero comprar otra, y es como que había todo un trabajo. Y hasta inclusive que nosotros teníamos los videojuegos, que ibas a la sala de videojuegos, te daban una plata y te tenía que alcanzar para toda esa tarde. Y hoy con el celular vos te ponés a jugar una tras otra, y por ahí perdiste esa noción de ese valor del ahorro o del momento. Y claro, y hoy con el tema de la billetera virtual encima, que es una cosa que por comodidad para muchos, directamente te transfiero la plata a la billetera y usalo de ahí, y podés entrar derecho a terminar apostando, creyendo que estás jugando y ganando más plata, y le pedí a un compañerito que te transfiera, y perdiste, como bien decías, la noción de la importancia del ahorro y de que esto era un algo que cuesta, porque pasó a ser una vida más dentro de un jueguito.
Tal cual. Mira, con todas las cosas que están pasando, a esto que vos decís, sumale todas las estafas que están habiendo. Los chicos de séptimo grado acá en la escuela, la gran mayoría tienen billeteras virtuales. O sea, se manejan en ese mundo. La escuela no puede estar ajena a eso. La escuela tiene el deber de enseñarles para que a futuro no caigan en ninguna estafa, para que puedan saber lo que es el esfuerzo, el valor a conseguir algo, a que puedan pensar, esto que vos decís, hay un alto consumismo. Nosotros no tenemos chicos que apuesten hoy, por suerte, no los tenemos, pero sí tenemos chicos que eligen comprar videojuegos. Entonces, enseñar, ¿tiene sentido que compre un videojuego? ¿Qué me va a aportar ese videojuego? Nosotros entendemos que la práctica hoy hay que pasarla por el cuerpo. Si uno no lleva todo ese conocimiento a la realidad en la que vivimos, no sirve de nada, no sirve de nada. Y por eso, ya te digo, la idea nuestra es a trabajarlo durante toda esta semana a partir de un aprendizaje basado en proyecto, a partir de una pregunta disparadora, que tiene que ver cómo posicionamos, cómo nos ponemos las infancias de cara al futuro, cómo esperamos este futuro y cómo vivimos este presente tan complejo. Y bueno, sí es cierto que bueno, hemos recibido muchas lindos mensajitos por parte de las familias donde apoyan 100% el proyecto, porque entienden que nosotros apuntamos a otra cosa, no apuntamos ni al mercado, ni a las especulaciones, ni a nada, apuntamos a mejorar, a tener una calidad de vida, a que los chicos puedan ser críticos, puedan pensar, puedan concientizarse, empoderarse, o sea, poder, por ejemplo, el proyecto que nosotros armamos toma temas curriculares de todas las áreas, porque es un proyecto que al estar trabajado por ADP implica trabajar en forma interdisciplinaria. Y por ejemplo, entre una de las cosas que hemos propuesto, que los chicos estuvieran haciendo ferias de plato la semana pasada recaudando dinero para ver lo que cuesta llevar adelante un proyecto, es plotear la escuela con frases motivadoras, frases que fueron pensadas sobre ellos y que las vamos a poner tanto en el baño como en los patios de la escuela. O sea, qué mejor que ellos vean el esfuerzo ese al realizar un proyecto y que lo vean plasmado en las paredes de la escuela, ¿no? Con frases como, por ejemplo, si ves a un compañero solo, invítalo a jugar. Sure. Bueno, un proyecto que realmente las docentes acá de la escuela tienen una imaginación, son muy creativas, y uno tira por ahí una idea y enseguida esa idea se multiplica con muchas cosas positivas. Bienvenido. Pero sabemos que genera resistencia en otros padres.
Claro.
Ya te digo, el mejor ejemplo es la ESI.